Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Bienvenidos a este, el episodio número 13 de Seré Curioso, el programa en el que la música se encuentra con la ciencia y la tecnología, siempre con espíritu lúdico y buen humor. Seguimos grabando el programa desde casa, ya volveremos si Dios quiere a los estudios de Radio Nacional Clásica. Si quieren escribirme por cualquier comentario, sugerencia, consulta, crítica, lo que quieran, pablo@serecurioso.com.ar. Voy a recibir con mucha alegría cualquier mensaje que me envíen, pablo@serecurioso.com.ar, y recuerden que inauguramos nuestro sitio web en serecurioso.com.ar. Y ahora sí, vamos a nuestro programa del día de hoy. El número 13 de Ser Curioso, en el que vamos a desafiar a los dioses, hablando de supersticiones, cábalas, yetas, mufas, maldiciones. Vamos a conocer o revisitar historias de cábalas, de manías, de maldiciones que giran alrededor de protegerse contra la presunta mala suerte o de convocar a la buena suerte. Conjuros contra la incertidumbre, señales del destino, búsqueda de regularidades que nos permitan prevenirnos de males potenciales o que expliquen o al menos describan el mundo que nos rodea. Muchas malas famas que se han ganado, músicas, personas y hasta números, todo eso vamos a ver. Todo esto nos va a generar muchas preguntas y vamos a buscar algunas explicaciones, intentando dentro de lo posible obtener alguna racionalidad, al menos en algunos casos en los que esto sea posible. Maledizione, nos cantaba Rigoletto en la ópera de Verdi. Y Verdi pone al destino en escena, en la fuerza del destino, cuya abertura estamos escuchando, adecuadamente para comenzar el programa de hoy. El destino que, naturalmente, es un tema recurrente en la ópera y en la literatura en general, con su fuerza que está más allá de nosotros y destino al que con mayor o menor suerte o habilidad enfrentamos con nuestra voluntad. Thank you. el destino no le juega una buena pasada a la Forza del Destino, a la ópera, que fue perseguida por la mala suerte, o al menos por la mala fama, según la cual es una ópera maldita, dada una cierta cantidad de inquietantes circunstancias que han tenido lugar alrededor de ella. Verdi escribió una primera versión de la ópera que no comenzó con el pie derecho, empezó con el pie izquierdo, así que tuvo que hacer algunas adaptaciones para la segunda versión. Pero el libretista encargado cayó enfermo. La primera performance se retrasó 9 meses por una enfermedad de la soprano, y en ocasiones los teatros han sufrido inexplicables problemas técnicos durante las representaciones. Quizás el punto más dramático, el barítono Leonard Warren falleció de un infarto en el escenario durante la representación de la ópera en el Metropolitan de Nueva York en 1960, después de cantar el aria que comienza con "Morir, tremenda cosa". También hay dando vueltas historias de cantantes que no querían cantarla o que seguían vaya a saber qué extraños rituales antes de cantarla. Otra ópera de Verdi, Macbeth, también está en el centro de otra superstición. En realidad, la superstición es sobre la obra de teatro Macbeth de Shakespeare. The Scottish Play, la obra escocesa, o The Bard's Play, la obra del bardo Shakespeare, así la llamaban con eufemismos para no mencionar a Macbeth, de acuerdo con una superstición teatral llamada la maldición escocesa, se debe evitar pronunciar el nombre Macbeth dentro de un teatro, también citar líneas de la obra dentro de un teatro, si no es por supuesto como parte del texto de la obra que se esté ensayando o actuando. Quien infringe la regla debe irse afuera en penitencia y debe ser invitado especialmente a regresar, pero no se la lleva de arriba. Para regresar tiene que cumplir una cierta cantidad de rituales extraños, como dar 3 vueltas o escupir sobre el hombro izquierdo y todas cosas por el estilo. Mejor sigamos escuchando la obertura de La Fuerza del Destino. Seguimos en este episodio de Seré Curioso, el episodio número 13, dedicado justamente a cábalas, mufas, yetas y supersticiones. Porque el 13 es el número de la mala suerte. El 13 es la yeta, en la quiniela, aquí en la Argentina. Y un número temido, ciertamente, en todo el mundo. Los martes o los viernes 13 son señalados como días de mala suerte en distintas partes del mundo, incluyendo la saga de películas de terror, Viernes 13, una saga que tiene 12 capítulos. Muchos edificios no tienen piso 13, hay aviones que no tienen fila 13, discos que no tienen canción número 13, etc. El miedo al número 13 tiene un nombre, triskaidekafobia, que viene del griego, por supuesto, tris, 3, deka, 10, fobia, miedo, miedo al número 13. Franklin Delano Roosevelt dijo en su asunción como presidente de los Estados Unidos:
"The only thing we have to fear is fear itself."
The only thing we have to fear is fear itself. Solo hay que temerle al mismísimo miedo. Bueno, al miedo y un poco al número 13. Cuentan las crónicas que Roosevelt era un poquito triskaidekafóbico. Y otro triskaidekafóbico declarado, Stephen King, autor, novelista, tan identificado con historias justamente de terror y de suspenso, que vendió cientos de millones de libros, y en este texto que lleva su firma se declara triskaidekafóbico.
Yo soy uno de ellos. Como con todas las supersticiones, este miedo irracional al número 13 en general y al viernes 13 en particular tiene raíces que pueden ser fácilmente rastreadas y examinadas. Según la mitología nórdica, 12 de los dioses fueron invitados a una cena en Valhalla. Nadie quería a Loki, porque era un notorio buscapleitos. Pero Loki, cuenta la leyenda, descubrió lo que estaba pasando y arruinó la fiesta. Hubo una pelea y Baldur, el dios más popular del panteón, fue asesinado. El antecedente cristiano es aún más atinente. Jesús tuvo 12 discípulos y él mismo completó el número de 13. Fue traicionado por uno y crucificado un viernes. No sabemos si fue un viernes 13. A mi mente racional le encanta este tipo de información que desbarata las supersticiones. Por ejemplo, la superstición de no encender 3 cigarrillos con el mismo fósforo, que viene de la información que esto le daba en la guerra a los tiradores enemigos que terminaban liquidando al tercer fumador. Genial, dice mi mente consciente. ¿Ves? Eso era todo, listo. Pero si enciendo 3 cigarrillos, todavía apago el primer fósforo después de los 2 primeros usos y tomo un segundo fósforo, o tapo mi encendedor y luego lo vuelvo a abrir. Del mismo modo, y con total honestidad, y un poco de vergüenza también, siempre doy los últimos pasos en mi escalera trasera como uno solo, haciendo que los 13 escalones sean 12. Después de todo, había 13 escalones en la Horca Iglesia hasta 1900 más o menos, y las ejecuciones se llevaban a cabo tradicionalmente los viernes. Cuando estoy leyendo, no me detengo en las páginas cuyos dígitos suman 13, como la 94 o la 193. Este comportamiento es neurótico, por supuesto, pero a veces pienso que es la neurosis y no el amor lo que realmente hace girar al mundo. Neurótico, sí, pero más seguro.
Seguramente ha contribuido a la mala fama del 13 el hecho de que sea un número primo, Es decir, un número que no puede dividirse o separarse en grupos más pequeños iguales entre sí, como sí sucede, por ejemplo, con el 12, que uno puede separarlo en dos grupos iguales de 6 elementos cada uno, o en 3 grupos iguales de 4 cada uno, y así. El 13 no se puede hacer esto. Y los números primos son especiales. Quizás son más elegantes o más exclusivos, pero seguro que son más difíciles de dominar. Otro conspicuo trisca y decafóbico es Arnold Schoenberg, de quien venimos escuchando su quinteto Opus 26. Schoenberg nació un día 13 de septiembre y murió un día 13 de julio, a los 76 años, siendo 76, 7 más 6 igual a 13. Schoenberg temía morir cuando tenía 65 años de edad. 65 es múltiplo de 13. Y en sus obras, el compás siguiente al 12 solía ser no el 13, sino el 12A. Y así un conjunto de manías por el estilo. Hay un autor, Stuckenschmidt, que sitúa el surgimiento del miedo de Schoenberg al número 13 en un momento muy particular de su vida, cuando estaba en medio de una doble ruptura. Una ruptura musical en su evolución hacia el atonalismo y en medio también de una crisis matrimonial explosiva. Y sitúa el surgimiento de su trisca y decafobia puntualmente en relación a la canción que vamos a escuchar, la número 13, que se llama Te apoyas contra un sauce plateado, del ciclo de canciones de su opus 15, El libro de los jardines colgantes. Pero no hay por qué temer al número 13. Hay quienes, por el contrario, hasta quizás lo adoran. Son los trisca y decafílicos, los que gustan del número 13, quizás justamente para desafiar la mala suerte, o simplemente para reírse de la superstición. Y eligen, por ejemplo, reunirse en grupos de 13 integrantes. Y en Finlandia, de una manera muy simpática, aprovechan para bien la mala fama del viernes 13, porque allí tienen el Día Nacional del Accidente, un día instaurado para crear naturalmente conciencia sobre la seguridad, no solo en relación a accidentes automovilísticos, sino también a la seguridad en los lugares de trabajo y en el hogar. Lo notable es que el Día Nacional del Accidente no es un día fijo, siempre el mismo todos los años, como cuando se celebra, por ejemplo, el Día del Maestro o el Día del Locutor. El Día Nacional del Accidente en Finlandia tiene lugar cada año un viernes 13 del mes en que caiga viernes 13. ¿Todos los años hay un viernes 13 en algún mes? Sí, todos los años hay al menos un viernes 13 y eventualmente puede haber hasta tres viernes 13. Y entonces ese o alguno de esos viernes 13 se celebra en Finlandia el Día Nacional del Accidente, de la prevención del accidente. Sigamos escuchando algo más del cuarteto para cuerdas del compositor finlandés Eino Juhani Rautavaara. Para saber un poco más sobre la psicología de las supersticiones, consultamos al psicólogo Diego Fernández.
Bueno, para acercarse a la psicología de la superstición o de las cábalas, es interesante partir de la base de que ese tipo de conductas está asociada al intento de controlar cuestiones o situaciones externas a uno desde una posibilidad que en un principio, si uno lo analiza objetivamente, no dependerían de uno mismo. Esto hace que que las personas nos sintamos, tengamos la sensación de indefensión, porque bueno, en general uno tiene poco control sobre su entorno. Lo interesante de esto es que tiene un asidero científico o histórico, que es que el cachorro humano, toda persona que ha nacido y ha sido bebé y ha sido infante en su vida, ha atravesado esa vivencia donde uno como ser viviente no controla absolutamente nada y depende totalmente del afuera para poder vivir y sobrevivir.
Estamos escuchando Cabulero, el tango de Leopoldo Federico por la orquesta de Baffa y Berlingeri. En el tango hay yetas y mufas, hay músicos que han sido señalados como mufa o yeta, Carlos Di Sarli, y también está Pugliese, que es el anti-mufa, a quien hay que nombrar tres veces para limpiar la mufa. Hay tangos que han tenido fama de yeta, como Adiós Muchachos, que se dice que habría sido el último tango que cantó Gardel en Medellín antes de abordar el vuelo que lo llevó a la muerte. Del tango al turf hay un pequeño paso, y en el turf no faltan las yetas, como en este tango cantado por Carlos Gardel, Prepárate para el domingo.
Prepárate para el domingo si quieres cambiar de yeta. Tengo una rubia de pampa que pagará la mejor. Me aseguras, pilatero, que no corre una muñeca y que paga por lo menos 37 a ganador. Vos no hagas correr el dato, atenete a mis informes. Deja que opine contrario la jornada y la razón. Con mi dato para el domingo podés llamarte conforme. Anda preparando vento, cuanto más vento mejor. El vacante con el...
Vamos a escuchar dos tangos contrapuestos, si se quiere, 1, Mala Suerte, cantado por Julio Sosa, que machaca en que no hay nada que hacer, yo nací así, este es mi destino. Y otro, Suerte Loca, cantado por Francisco Fiorentino, que, sin dejar de lado una mirada pesimista o negativa sobre la situación, parece decirnos que aún dentro de esa realidad, uno, o al menos quien canta, uno puede hacer algo con las cartas que le tocan.
Cariño, me dijiste fríamente, yo pensé pa' mis adentros, puede que tengas razón, lo pensé y te dejé sola, sola y dueña de tu vida, mientras yo con mi conciencia me jugaba el corazón, y cerré fuerte los ojos y apreté fuerte los labios, pa' no verte, pa' no hablarte, pa' no gritarte un adiós, y tranqueando despacito me fui al bar que está en la esquina, para ahogar con cuatro tragos lo que pudo ser tu amor. Yo no pude prometerte cambiar la vida que llevo, porque nací calavera y así me habré de morir. A mí me tira la farra, el café, la muchachada, y donde anda una milonga yo no puedo estar sin ir. Bien sabes cómo yo he sido, bien sabes cómo he pensado, de mis locas inquietudes, de mi afán de callejear. Mala suerte si te pierdo, mala suerte si ando solo, el culpable soy de todo, ya que no puedo cambiar. Porque yo sé que mi vida no es una vida modelo, porque el que tiene un cariño, al cariño se ha de dar, y yo soy como el jilguero que aún estando en jaula de oro, en su canto llora siempre el antojo de volar. He tenido mala suerte, pero hablando francamente, yo te quedo agradecido, has sido novia y mujer. Si la vida de apurarme con rigores algún día, ya podés estar segura que de vos me acordaré. Yo no pude prometerte cambiar la vida que llevo, porque nací calavera y así me habré de morir. A mí me tira la farra, el café, la muchachada, y donde anda una milonga yo no puedo estar sin ir. Bien sabes cómo yo he sido, bien sabes cómo he pensado, de mis locas inquietudes, de mi afán de callejear. Mala suerte si hoy te pierdo, mala suerte si ando solo, el culpable soy de todo, ya que no puedo cambiar.
Del vivir acertar la carta en la boca. Y a mi lado oigo decir que es porque estoy con una suerte loca. A saber le llaman suerte, yo aprendí viendo trampearme. Y ahora solo ante coparme, los que banquen con la muerte en el naipe del vivir. Por ganar primero perdí, yo también entré a jugar, confiado en la ceguera del azar. Y luego vi que todo era mentira, y el capitán, el malo del vacío, no me crees, se pierde el corazón, que te tenés, lo ves que no acertas, que si jugás a carta de ilusión, son de dolor las cartas que se dan.
Seguimos en Seré Curioso, hoy en nuestro episodio número 13, hablando de supersticiones, cábalas, chetas, mufas y maldiciones. Recuerden que si quieren pueden escribirme a pablo@serecurioso.com.ar. Estamos escuchando el segundo movimiento de la novena sinfonía de Gustav Mahler, la última que completó, la novena. Al igual que Beethoven, que completó hasta 9 sinfonías. Y lo mismo Schubert, y Dvorak, y Vaughan Williams, y muchos más como Bruckner, Kurt Atterberg, etcétera, etcétera. Parecería que hay una maldición, y así se la llama, la maldición de la novena sinfonía, según la cual 9 es el límite. Esta superstición surgió de un escrito de nuestro amigo Schoenberg acerca de Mahler, en el que dice que parece que 9 es el número límite, sobrepasando el cual vienen consecuencias no deseadas. Esta maldición, por supuesto, no es tal. No solo hay una enorme cantidad de compositores que, para nuestro bien, han escrito más de 9 sinfonías y muchas más, sino que para muchos de los casos más conocidos de la lista, como Dvorak o Bruckner o Schubert o el mismo Mahler, es dudoso el conteo que lleva sus sinfonías a 9. Y hay otra maldición, que es como una pariente de la maldición de la novena sinfonía, y es el Club de los 27. Un club al que seguramente nadie quiere entrar, y que tomó forma a principios de la década de 1970, integrado por actores, músicos y artistas que fallecieron a los 27 años de edad. Jimi Hendrix, Jim Morrison de The Doors, Janis Joplin, Amy Winehouse, Kurt Cobain de Nirvana y muchos más. Desde ya, fruto en la mayoría de los casos de excesos y de abusos, vaya a saber qué tipo. No hay ningún motivo comprobable que sustente ninguna conclusión, nada más allá de las suposiciones que, por supuesto, podemos hacer, de que la juventud vive a toda prisa y sin frenos y todo eso, pero nada comprobado ni comprobable, más allá de una frase marketinera que vuelve a salir a la luz cada vez que una figura pública fallece a los 27 años de edad. Escuchemos a Amy Winehouse en You Know I'm No Good.
Me out.
Mientras escuchamos a Gioachino Rossini, otro triskaí decafóbico, con su sonata para cuerdas número 5, veamos un caso de una maldición que, bien vista, no es tal, y que puede quizás echar algo de luz sobre la naturaleza de las maldiciones, cómo se forman y cómo las pensamos, al menos desde un punto de vista matemático. Se trata de la maldición de la tapa de Sports Illustrated, una revista de referencia del mundo del deporte en Estados Unidos, como aquí sería el gráfico, cuya circulación estuvo hasta hace pocos años en el orden de los 3 millones de ejemplares. Según esta maldición, o presunta maldición, popularizada en algún momento, aparecer en la tapa de la revista traía mala suerte. Quien aparecía, un deportista o un equipo, tenía mala suerte. Al poco tiempo de aparecer, era derrotado o sufría alguna clase de perjuicio o lesión. En un estudio que se hizo en el año 2002 sobre unas cerca de 2.500 tapas de la revista, la tasa de víctimas de esta maldición era algo así como del 37%. ¿Qué pasaba? Naturalmente uno se pregunta. Y podría sugerir algunas respuestas. Quizás se les sube la fama a la cabeza y se achanchan, podría ser. Quizás estar en la tapa les genera demasiada presión, también podría ser. Pero la respuesta es un poco más simple y apela a la estadística. La performance de los deportistas, y de cualquiera de nosotros, se rige en parte por el azar. A veces va mejor y a veces va peor. Y por el factor del azar, por su propia naturaleza, es probable que si primero las cosas van un poco mejor, después vayan un poco menos mejor. Y viceversa. De modo que la naturaleza del azar en alguna forma compensa una cosa con otra. Una buena performance con una performance no tan buena. Esto es algo que se conoce como regresión a la media. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Este factor azar hace que uno eventualmente se destaque, y al destacarse suceden dos cosas. Primero es que uno llama la atención de los editores de la revista y hace que uno termine en la tapa. Y después que ese destacarse sea, al menos en parte, fruto del azar, temporal, y que pronto uno deje de destacarse y vuelva vencido, digamos, a la casita de los deportistas normales. Así que no hay tal maldición, simplemente los deportistas que se destacaban por un tiempo eran temporalmente enfocados por las luces de la revista, digamos, y luego naturalmente dejaban de destacarse. Era una cuestión meramente estadística. En las supersticiones y maldiciones se juega mucho esta búsqueda de explicaciones y de regularidades. Cada vez que sucede A, también sucede B. Pero cuidado, porque eso no quiere decir que A sea la causa de B, ni que B sea la causa de A. Diego Fernández, psicólogo, nos habla ahora sobre la diferencia entre un rito o ritual y una cábala.
¿cuál sería la diferencia? La diferencia es que todas las personas tenemos ritos y rituales para poder acompañarnos en el manejo con la realidad. Lo que pasa es que la superstición o la cábala se hace obligatoria. Uno puede tener el ritual de o el hábito de bañarse todos los días a la mañana, pero si un día no se baña a la mañana porque durmió mal, porque llegaba tarde al trabajo o por lo que sea, no va a sentir que se cae el mundo, estará un poco de mal humor. La persona supersticiosa o que tiene supersticiones o cábalas muy arraigadas tiene la sensación de que si no las hace va a pasar algo malo, o que si las haces va a pasar algo bueno. Ese, en definitiva, es el objetivo de las cábalas y las supersticiones: lograr el éxito o alejar el fracaso según las conductas que uno tenga, sin ningún asidero demasiado empírico respecto de eso que uno hace. Y de vuelta me parece que tiene que ver con la necesidad que tenemos absolutamente todas las personas de sentir que no dependemos de otros para sobrevivir, no dependemos de los contextos para sobrevivir, que nos alcanzaría con las conductas y con los recursos internos que tenemos todos y cada uno. Pero la realidad es que, más allá de que todos tenemos recursos internos, si no contamos con otros, no vamos a sobrevivir.
Este programa sobre los mitos y las supersticiones llegan los estornudos. En la antigua Grecia, los estornudos eran tomados como señales proféticas de los dioses. Así sucede en la Odisea de Homero, cuando Penélope toma el estornudo de su hijo Telémaco como una señal favorable al regreso de Odiseo para que pueda combatir y vengarse de los invasores. Hay otra versión según la cual, cuando Telémaco estornudó, Penélope le dijo: "Te dije que te abrigues". Los estornudos son probablemente desde entonces una señal de que cuando alguien está hablando y estornuda, la misma persona, quizás otra persona estornuda, entonces lo que está diciendo el que habla es verdad. Jarillanos, la ópera de Zoltán Kodály, narra la historia de un húsar, un miembro de la caballería ligera, que va y se sienta en una posada a relatar sus hazañas e historias heroicas a sus oyentes, sus triunfos en el amor y en la guerra. Y como comienza Jarillanos, con un estornudo. Un estornudo que también en la superstición húngara indica que el hablante está diciendo la verdad, aunque este estornudo es un poco una broma de Kodály, que dice que uno de los oyentes del grupo estornuda ante las afirmaciones más alocadas del viejo narrador de historias, fruto de su imaginación, una mezcla inextricable de realismo e ingenuidad, de humor cómico y patetismo. Y de Jarillanos vamos a escuchar la entrada del emperador y su corte. Vamos llegando al final de este episodio número 13 de Seré Curioso sobre supersticiones, cábalas, yetas, mufas y maldiciones. Escuchamos una ópera maldita de Verdi, ahondamos en la trisca y decafobia, el miedo al pobre número 13, escuchamos a compositores y escritores supersticiosos, enfrentamos al destino y a los dioses, conocimos atemorizantes maldiciones y desbaratamos otra que no era tal. Fuimos al hipódromo y estornudamos confirmando que estábamos en lo cierto. Por cualquier comentario pueden escribirme a pablo@serecurioso.com.ar. Recuerden que pueden visitar nuestra página en serecurioso.com.ar, donde pueden escuchar los episodios anteriores y quizás ver alguna cosita más. Un agradecimiento muy especial en el día de hoy a nuestro invitado, Diego Fernández, licenciado en psicología, matrícula 46.049, especialista en patologías impulsivas. Muchas gracias, como siempre, a Numa Biard, a Adán Robles por la coordinación de aire y a todo el equipo de Radio Nacional Clásica. Sigan escuchando la radio y nos vamos con Superstition, superstición de Stevie Wonder. Chau y muchas gracias. We'll be right back.